Amén. Pueden abrir sus Biblias en Génesis 6, del versículo 1 en adelante. No, perdón. Génesis 6, del 9 en adelante. El título es El Diluvio. El Diluvio. Aquí, como les digo siempre, el viejo pacto es obsoleto para nosotros. Porque en el viejo pacto, lo digo siempre por si hay alguno que no lo haya oído o no lo haya entendido. En el viejo pacto no tenían a Jesucristo. Jesús no había dado su sangre, por lo tanto no estaban redimidos. Entonces, aquellas personas que sí creían en Dios, tenían que hacer las cosas por ellos mismos. Y los mandatos de Dios hacia ellos no era como nosotros, que tenemos el Espíritu Santo. Ellos tenían que esforzarse, usar la fe de ellos. Si él lo decía, era cierto. No dudaban en la palabra de Dios. No dudaban en lo que Dios mandara hacer. Oiga, no tenían el Espíritu Santo como lo tenemos nosotros. Sin embargo, obedecían. Obedecían. Es una gran enseñanza para nosotros. Eso es lo que tenemos que aprender de ellos. Pero saber que nosotros tenemos más que ellos. Porque Él dice, déjate llevar de mi espíritu que mora en ti, te di ya todo lo que tengo, entonces usa lo que te di. Te di una medida de fe, esa medida de fe tú la vas desarrollando y se te hace fácil las cosas si tú crees que esto es cierto. Aquí vamos a estudiar un personaje que lo hemos estudiado mucho, pero la palabra, mientras usted más la oiga, más esa palabra hace maravillas en su vida. Entonces, en este viejo pacto, oiga, había alguien que supo obedecer a Dios y qué bien le fue. El título es El Diluvio, en la página 6, Génesis 6. Esta es la historia de Noé. Noé, nos explica ahora quién era Noé. Era un hombre justo y honrado entre su gente. Justo y honrado entre su gente. Era de Dios. Siempre anduvo, y subraya, fielmente con Dios. Noé ponía todo de sí. Esto es algo que el pueblo de Dios ha hecho mucho. Poner todo lo que tiene de sí. El nuevo pacto. Y se ha olvidado que a nosotros se nos hace más fácil porque el Espíritu Santo nos va a redarguir, nos va a dirigir, está en nosotros. Y no tenemos nosotros que hacer las cosas con nuestra fuerza. Hay personas que dicen, ay, yo no tengo fuerza. Oiga, si nos ponemos a la fuerza de nosotros, ¿vamos a fracasar? Porque los tiempos no están para usar, ¿qué fuerza vamos a usar? Pero nosotros tenemos al que sí tiene fuerza, que es el Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, una persona que es la fuerza, el poder, la energía de Dios y vive en nosotros. Aquí vimos todas las cosas que era Noé, pero él se esforzaba, como a veces vivíamos nosotros antes, esforzándonos. Y en la profecía no lo dijo. Oye, si sigues poniendo de ti, No vas a poder. Lo que te vas a dejar cansar y enfermar. Deja que haga el que yo te he dado. Noé hacía todo esto por él mismo. Miren qué mérito en aquel tiempo. Tuvo tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Subraya. Pero Dios vio que la tierra estaba como corrompida. ¿Y qué? Y llena de violencia. Oiga, la tierra estaba mal. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé, he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. No te metas ahí porque tú no eres del viejo pacto. No comiences ahora a sufrir porque piensas, si la tierra cuando no estaba como estaba, yo creo que ahora no está mucho mejor. Ok, ni te inquietes ni te turbes. Te están hablando de cómo estaba la tierra en aquel tiempo. Ahora puede ser que no esté muy bien, pero para los que son de él, sí estará siempre bien. Y se pondrá mejor si tú, todo lo que se te enseña y ves en la palabra, lo llevas a cabo. Diciéndole siempre al Espíritu Santo, yo no puedo, eres tú. No hay cosa que le guste a Dios más que eso. Que reconozcamos que sin Él no podemos. ¿Entendieron? Bueno, entonces ya el Señor está cansado. Y fíjense, eran pocos los tiempos que habían pasado. Pero ya el Señor está cansado de ver cómo está la tierra por culpa del hombre, que lo que está haciendo es su voluntad. Así que voy a destruir la gente junto con la tierra. Ya le dice el Señor a Noé lo que va a hacer. Oiga, pero no es de él. Noé es de él. Así que no le está hablando a Noé que eso que va a pasar, le va a pasar a él. Ahora hay gente temblando. Hay personas que no duermen porque dicen que se va a acabar el mundo. Oiga, pero que lean las escrituras. Aquí se les ha enseñado muchísimo los tiempos, cómo van a venir. Hay acontecimientos que van a pasar. El mundo no se va a acabar por ahora. No. Faltan muchas cosas primero. Ahora, lo que sí podemos hacer los cristianos ahora es dilatar y hacer que las cosas malas que están sucediendo no sigan sucediendo. Esa ventaja tenemos nosotros. Entonces, esto no es de miedo. Ay, que se va a acabar el mundo. No se va a acabar. Ahora no se acaba. Hay cosas que tienen que pasar. Después daremos una charla sobre todo eso, para que usted vea los acontecimientos, cómo van a venir. Pero que tenemos nosotros que hacer algo, usar la autoridad que nos dieron. Está decidido el Señor en este tiempo de Noé a destruirlo todo. Pero le dice a Noé, constrúyete un arca. Subráyalo. Entonces, construye un arca. Mire qué lindo. Noé lo deja hablar. Construyete un arca. Dice Noé, bueno, me tengo que construir el arca. Eso fue lo que me mandaron. Pero primero necesito saber qué es un arca. Porque yo no sé lo que es eso. Pero no dijo, ay, las cosas de Dios. Ya está mandándome a hacer cosas que yo no entiendo ni sé. No, si tú quieres que yo construya, tú me vas a decir qué es lo que voy a hacer, porque yo no entiendo nada de eso. ¿Cómo va a ser el arca? De madera resinosa. Hazle compartimentos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Dale la siguiente medida: 140 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto. Oiga, mientras el Señor hablaba, Era para uno caerse muerto. Pero Noé no se cayó. Eso es la enseñanza que comienza el Señor a darnos ya con Noé. Que tú tienes problemas, ok, sí, los tienes. Y yo tengo problemas, claro que los tengo. ¿Y qué nos está diciendo el Señor? Oigan, ¿y ustedes creen que los problemitas que ustedes tienen son más grandes que los que tuvo Noé? Y Jesucristo no había ido a la tierra. Jesucristo no era el Señor de Noé. El Espíritu Santo no vivía en ellos. Sin embargo, Noé callado, oyendo lo que el Señor le estaba diciendo, y desde el principio debe decirle, mire, Señor, ya no sigo hablando, que yo no te estoy entendiendo de lo que tú me estás hablando. No, él se quedaba callado, oyendo al Señor. Le dio unas dimensiones allí que Noé no había oído eso en su vida. Hazla de 3 pisos, el arca. Pero Noé todavía no sabe lo que es un arca. Hazla de 3 pisos. Imagínese que no había, los hombres estaban de su cuenta, pero todavía no había caído lluvia a la tierra. Porque lo que salía era un vaporcito de agua. Un vapor de agua que regaba todo. Eso era lo que esa gente conocía. Entonces el Señor está explicando cosas que él no entiende. Hazla de 3 pisos con una abertura a 1/2 metro del techo y con una puerta en uno de sus costados. Porque voy a enviar, subraya, un diluvio. Y sigue el Señor hablándole a Noé y Noé en la luna, sobre la tierra, para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá, porque están de su cuenta. Pero, siempre hay un pero. El versículo 18 dice, pero contigo estableceré mi pacto. Oye, te estoy explicando todo esto. Tú lo vas a hacer. Te diré lo que es. Pero estoy ahora, he visto tu corazón, he visto cómo tú eres, eres mío, y por eso voy a hacer ya un pacto contigo. Y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Oye, el único hombre ahora que sirve en la tierra eres tú, Noé. Así que en esa arca van a ir tu familia, nada más. Haz que entre en el arca una pareja de todos los seres vivientes, es decir, un macho y una hembra de cada especie, para que sobrevivan contigo. Contigo entrará también una pareja de cada especie de aves, de ganado y de reptiles, para que puedan sobrevivir. Recoge además toda clase de alimento y almacénalo, para que a ti y a ellos les sirva de comida. Y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. Las cosas de Dios, a veces, queremos entenderlo todo. No, oye, cree y nada, lánzate. Que te lo iré explicando, o irás averiguando después por qué Él lo hará, pero nada, lo que Él diga, aunque no lo entiendas, hazlo. Y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. El Señor le dijo a Noé, subraya, entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. En ese tiempo tenían que ser justos por ellos mismos. Si se portaban bien, si no pecaban, eran justos. Hoy en día, todo el que acepta a Jesucristo es justo, porque nosotros somos la justicia de Dios en Cristo. Otro regalazo que nos dieron, por gracia. No, por favor, un favor inmerecido, no porque no lo merecíamos. ¿Amén? De todos los animales puros, lleva 7 machos y 7 hembras, pero de los impuros, solo un macho y una hembra. Lleva también 7 machos y 7 hembras de las aves del cielo para conservar su especie sobre la tierra. Porque dentro subraya, de 7 días haré que llueva sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y así borraré de la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Noé hizo todo de acuerdo con lo que el Señor le había mandado. Tenía Noé 600 años de edad, estaba bien teenager, cuando las aguas del diluvio inundaron la tierra, tal y cual lo dijo el Señor. Entonces entró en el arca junto con sus hijos, su esposa y sus nueras, para salvarse de las aguas del diluvio, de los animales puros e impuros, de las aves y de todos los seres que arrastran el suelo. Entraron con Noé por parejas, el macho y su hembra, tal como Dios se lo había mandado. Al cabo de los 7 días, las aguas del diluvio comenzaron a caer sobre la tierra. Oigan, se ve muy fácil así. El Señor le dio instrucciones. Las instrucciones que le dio para el arca. Él tuvo que irse a una montaña. ¿Por qué era tan grande aquello? Él no había visto ni un barquito siquiera en dibujo. Entonces, por las medidas que le dio, él fue haciendo el arca y se tuvo que ir a una montaña por las dimensiones del arca. ¿Ustedes creen que le fue fácil a Noé? Noé se convirtió en el loquito del lugar. En el loquito del lugar. El Señor le pide cosas a uno a veces, que para el mundo son locuras, pero hay que hacerlas. Ustedes se imaginan la familia, Noé, ¿para dónde tú vas? ¿O para la montaña? Estoy trabajando. ¿Y qué es lo que tú estás haciendo? ¿Y ese aparato que tú estás haciendo? ¿Qué es eso? Bueno, el arca que me mandó el Señor a hacer. Esas son las dimensiones. Me dijo que era un arca. Y se oía el rum rum de todo el pueblo. Señor, ¿ustedes saben lo que está haciendo Noé? Noé está dique construyendo un arca en la montaña. Y con unas dimensiones que arropó la montaña. Pero si estará loco Noé, él dice que el Señor le dijo eso. Y Noé no lo hacía caso. Noé construyó el arca como el Señor le dijo. Obedeció al Señor. Acostúmbrate que al Señor hay que obedecerlo. Porque cuando uno lo obedece, ve la gloria. Amén. Entonces, cuando Noé tenía 600 años, precisamente en el día 17 del mes segundo, se reventaron las fuentes del mar profundo y se abrieron las compuertas del cielo. Oiga, ya estaba el arca. La hizo y dijo, pero mira la forma que tiene. ¿Y para qué será esto? No sé. No había llovido, como le dije. Lo que había caído era ese rocío, que era lo que había en la tierra, y todo estaba bello, solamente con ese rocío, pero el diluvio para ellos fue un castigo. Pero entonces usted, o el que esté viendo la televisión, dice, ustedes ven que Dios castiga con terremotos, con esos huracanes que ha mandado Él para Puerto Rico y Santo Domingo, porque a Noé el Señor fue el que mandó ese diluvio. Oye, no te compares con Noé. Noé es del viejo pacto. Y por la sangre de Jesucristo, cuando suceden las cosas que suceden, no es el Señor que lo hace. Es que acuérdense, y no se olviden nunca, del ejemplo que hay en la Biblia, cuando Jesús estaba en la barca. Y Jesús se durmió, estaba cansado, y se durmió en la barca. Y comenzó una tormenta tremenda. En aquella barquita, que no era el arca de Noé, se pusieron los apóstoles muertos del miedo. Y fueron, Jesucristo, nos estamos ahogando, Jesucristo. Y Jesucristo se paró y ¿qué dijo? Reprendió. Reprendió la tormenta. Oiga, si Él reprendió la tormenta, siendo el Hijo del Dios viviente. Y el Padre lo había mandado a la tierra con una misión, que era de salvarnos. No podía él mandar la tormenta, porque iba a dejar que Jesucristo se muriera. Eso es un ejemplo para que sepamos que cuando hay todos estos desastres, el que se mete es el enemigo. El enemigo, que lo puede hacer, porque él está en la tierra aquí, haciendo y deshaciendo. Entonces, la diferencia con Noé es que fue castigo porque el pueblo del viejo pacto no tenía las ventajas que nosotros tenemos. Pecaron todos, no querían creer en el Señor, el único que se portaba bien era Noé. Pero ya en el nuevo pacto, estamos nosotros los cristianos bañados con la sangre de Jesús. Entonces, lo que nos enseñó Jesús fue a reprender cuando veamos estos disturbios. Tenemos que hacer lo que hizo Jesucristo cuando estaba en la barca. Porque nosotros no somos Noé. Ahora, nos maravilla lo que Noé hizo, y debemos de estar dispuestos a usar la fe que nos dieron, que fue la fe del Señor cuando nacemos de nuevo. No tenemos que hacer como ¿cómo se llama? Noé. Entonces, ya ustedes saben, cayeron todas esas aguas. Ustedes se imaginan, suerte que las dimensiones que el Señor había dado, parece que, ¿cómo se llama? Las ventanas de la barca tenían los shorts. Ahora voy a decir un chiste. Margarita estaba los otros días con un señor y dice, señor, usted sabe que hay algunos que priman un americano. Le dice, sí, mi casa tiene shorts. Dice Margarita, ay, mire, la mía tiene shooter. La de ustedes son más finos. Parece que tenía toda la barca eso, porque no entró agua. Ellos estaban ahí bien calientitos y sin pasarle nada. Pero los aguaceros seguían. Se abrieron las compuertas del cielo. 40 días y 40 noches llovió sobre la tierra. Ese mismo día entraron en el arco de Noé sus hijos Sem, Cam y Jafet, su esposa y sus tres nueras. Junto con ellos entró toda clase de animales salvajes y domésticos, de animales que se arrastran por el suelo y de aves. Así entraron en el arca con Noé, pareja de todos los seres vivientes. Después que entraron todos, luego el Señor cerró la puerta del arca. El diluvio cayó sobre la tierra durante 40 días. 40 días sin parar. Aquello era un mar. Por eso las dimensiones del arca. Porque el Señor quería que Noé no muriera. Y que de todas estas especies de animales fueran también para que cuando se acabara la lluvia pudiera Noé volver a la tierra y seguir viviendo. Amén. Cuando crecieron las aguas, elevaron el arca por encima de la tierra. Por eso fue que se tuvo que ir a ese monte tan alto a construir el arca. Las aguas crecían y aumentaban cada vez más, pero el arca se mantenía a flote sobre ellas. Tanto crecieron las aguas que cubrieron las montañas más altas que hay debajo de los cielos. El nivel del agua subió más de 7 metros por encima de las montañas. Así murió todo ser viviente que se movía sobre la tierra. Las aves, los animales salvajes y domésticos, todo tipo de animal que se arrastraba por el suelo y todo ser humano. Pereció todo ser que habitaba en la tierra firme y tenía aliento de vida. Dios borró de la faz de la tierra a todo ser viviente, desde los seres humanos hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo. todos fueron borrados de la faz de la tierra. Solo quedaron Noé y los que estaban con él en el arca. Y la tierra quedó inundada 150 días. Dios se acordó entonces de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el arca. Hizo que soplara fuerte viento sobre la tierra y las aguas, ¿qué pasó? Comenzaron a bajar. Dios, lo que hizo con Noé y lo que hace con nosotros son cosas buenas. Todo fue bajando. Ya había caído el diluvio por el mal comportamiento de todos los seres que habitaban la tierra, menos Noé. Entonces, las aguas comenzaron a bajar. Se cerraron las fuentes del mar profundo y las compuertas del cielo y dejó de llover. Poco a poco, las aguas se fueron retirando de la tierra. Al cabo de 150 días, las aguas habían disminuido. El día 17 del mes séptimo, el arca se detuvo sobre las montañas de Ararat, y las aguas siguieron bajando hasta que el primer día del mes décimo pudieron verse las cimas de las montañas, porque ni las cimas de las montañas se veían. Después de 40 días, Noé abrió la ventana del arca que había hecho y soltó, ¿qué? Un cuervo, subraya, el cual estuvo volando de un lado a otro, esperando a que se secara la tierra. Luego soltó una paloma, subraya, para ver si las aguas que cubrían la tierra ya se habían retirado. Pero la paloma no encontró un lugar donde posarse, y volvió al arca porque las aguas aún cubrían la tierra. Noé extendió la mano, tomó la paloma y la metió consigo en el arca. Esperó 7 días más, y volvió a soltar la paloma fuera del arca. ¿Qué otra cosa hermosa vemos aquí de Noé? Su paciencia. Así como tuvo la paciencia para hacer aquel arca, que ni sabía él lo que era eso, ni sabía lo que eran las lluvias, y mucho menos sabía lo que era un diluvio, si nunca había visto caer lluvia del cielo. Eso es grande, pero la fe y la paciencia, ustedes saben que se le llaman las mellizitas. Donde la Biblia habla de fe, habla de paciencia. Entonces, no tenemos por qué inquietarnos, porque esa fe nos ha sido dada. Y la paciencia también nos ha sido dada. Y todo eso está en nuestro espíritu. Tenemos nosotros que creer que está ahí, y la unción sale de lo que estemos necesitando. Y podemos ser esos cristianos espirituales y más que vencedores en la tierra, si hacemos eso. Amén. Noé extendió la mano, tomó la paloma y la metió en el arca. Esperó 7 días. Volvió a soltarla. Caía la noche cuando la paloma regresó trayendo en su pico una ramita de olivo recién cortada. ¡Qué cosa tan linda! Así Noé se dio cuenta de que las aguas habían bajado hasta dejar la tierra al descubierto. Esperó 7 días más y volvió a soltar la paloma. Pero esta vez la paloma ya no regresó. Parece que el Señor dijo, ya no está la paloma. Ya esto está bien, ocúpense ustedes de hacer lo que tienen que hacer. Noé tenía 601 años cuando las aguas se secaron. El primer día del primer mes de este año, Noé quitó la cubierta del arca y vio que la tierra estaba seca. Para el día 27 del segundo mes, la tierra estaba ya completamente seca. Entonces Dios le dijo a Noé, subraya, sal del arca junto con tus hijos, tu esposa y tus nueras. Saca también todos los seres vivientes que están contigo, las aves, el ganado y todos los animales que se arrastran por el suelo. Subraya, que sean fecundos, que se multipliquen y llenen la tierra. ¡Qué cosa tan linda! Y lo que el Señor dijo, eso se cumplió. Salieron pues del arca de Noé, sus hijos, su esposa y sus nueras. Salieron también todos los animales, el ganado, las aves y todos los reptiles que se mueven sobre la tierra, cada uno según su especie. Luego, Noé construyó un altar al Señor y sobre ese altar ofreció como holocausto animales puros y aves puras. Cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo, subraya, aunque las intenciones del ser humano son perversas desde la juventud, oigan bien, nunca más, ¿qué? Nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Así que se te quita el miedo. Porque ahora hay algunos cristianos, ay, y si viene otro diluvio, parece que se acerca el diluvio por todas estas lluvias que han caído. Él dijo, jamás volveré a hacer eso. Mucho menos lo va a hacer con todos los cristianos que hay en la tierra, que todos tienen el Espíritu Santo. Amén. Aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. Así que si está esperando eso, eso no va a venir. Mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, y días y noches. Amén, 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 amén. Oh, santo, santo, santo. Así es que eso es muy importante. Tenemos que grabarlo en nuestra mente. Oh, santo, santo, santo. En Génesis 9, ahí mismo, el versículo 7 dice, en cuanto a ustedes, a esa familia que se salvó y a, con todo lo que iba a ser el pacto, sean fecundos y multiplíquense. Sí, multiplíquense y llenen la tierra. Eso, en un tiempo, nos enseñaron que había que multiplicar la tierra, había que multiplicarse. Oiga, pero no se lo estaba diciendo eso en singular a la gente. Era que todo ser viviente, la pareja, podían tener hijos, pero no que se multiplicaran. Y nosotros entendíamos que una pareja tenía que tener, dije, todos los hijos que Dios quería, porque había que multiplicarse. Oh, santo. Y yo creo que yo fui de las pocas que oí ese disparate. Pero no me arrepiento, no me arrepiento, ni me arrepentiré nunca, porque no digo los que no tienen hijos, los que tienen pocos hijos, que están mal, no. Ellos pueden vivir una vida placentera, llena de gozo y llena de todo. Oiga, pero las madres y los padres, que tenemos muchos hijos, después vienen muchos nietos, y vienen muchos bisnietos. Entonces, pues uno se siente feliz, uno se siente feliz. A mí ya se me olvidó, si usted me dice, ¿cómo le fue cuando los niños eran pequeños? Le voy a decir, oh, todo bello, precioso. Yo a veces digo, Señor, no me acuerdo cómo fue. No me acuerdo cómo pude con tanto muchacho. Y no le niego, cada día para mí fue placentero. Porque conocí a Jesucristo, un Jesucristo religioso, como bueno es él, pero era Jesucristo. Yo lo veía religioso y lo creía religioso, y creía en el multiplíquense porque creía que era que todo el mundo tenía que multiplicarse. Era que podía todo el que quisiera, pues seguir. Y había que hacerlo para llenar la tierra de seres humanos. Porque ha habido países en ciertos tiempos que como nada más han permitido que las mujeres tengan un hijo o dos, y ahora están queriendo más gente, que paran más, porque hay muchos países que tienen poca gente. Entonces, ya ustedes saben, El versículo 11. Este es mi pacto que haré con ustedes. Nunca más, subraya, serán exterminados los seres humanos por un diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Dice, y este versículo es muy lindo. Y cada vez que tú veas esto, dale gracias al Señor. El versículo 12 dice, y Dios añadió, esta es la señal del pacto que establezco para siempre con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan. Subraya, he colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. Cuando yo cubra la tierra de nubes y en ellas aparezca el arco iris, me acordaré del pacto que he establecido con ustedes y con todos los seres vivientes. Nunca más las aguas se convertirán en un diluvio para destruir a todos los mortales. Cada vez que aparezca el arco iris entre las nubes, yo lo veré. Y me acordaré, subraya, del pacto que establecí para siempre con todos los seres vivientes que hay sobre la tierra. Dios concluyó diciéndole a Noé, subrayen, ese es el pacto que establezco con todos los seres vivientes que hay en la tierra. Así es que gózate, porque cada vez que tú veas el arco iris, debes darle gracias al Señor. El Señor lo está mirando, pero tú también. Tú lo miras y le dices al Señor, Señor, sé que estás mirando el arco iris y sé que es lo que representa el pacto que tú tienes con nosotros y que tenemos nosotros contigo. Así que esas son, como siempre, las buenas nuevas, las nuevas nuevas que nos trae el Señor. El cristiano no puede temer, porque el temor es lo contrario al amor. Si se ocupó de Moisés, Noé, hizo un pacto con todos los seres vivientes de siempre, oiga, no podemos tener miedo. Lo que sí tenemos que usar la autoridad que nos ha sido dada, que es que en el nombre de Jesús, lo que nosotros digamos, eso es lo que va a suceder. Y ustedes verán como los tiempos no seguirán, que ahora es el niño, la niña, qué niño ni niña. El que lo hizo todo es nuestro Dios. Hoy vamos a dejar, Él va a dejar que el niño y la niña nos cojan de mojiganga. No, pero nosotros tenemos que usar la autoridad. Nosotros ya no podemos ser miedosos nunca, ser valientes. Sabemos al Dios que le servimos, que es el Dios todopoderoso, que no nos dejó en la tierra aquí para que Satanás hiciera de nosotros lo que él quisiera, no. Tenemos autoridad y esa autoridad hay que usarla. Y el gozo del Señor tiene que salir de nuestro interior porque es nuestra fortaleza. Y tenemos que sonreír y tenemos que creer y darle gracias que nos dejó en estos tiempos. Oiga, Él escogió a su gente para estos tiempos. Y si le escogió a usted y me escogió a mí, oiga, será por algo, ¿verdad? Será por algo. Algo tenemos nosotros que Él sabía que íbamos a cumplir, que no nos iba a dar miedo y que íbamos a hacer lo que Él quería. Yo quiero por un momentito que pasemos a la página 1225, porque el domingo yo le hablé de esto, pero no les enseñé el versículo. Quiero enseñarle el versículo porque aquí no se entiende muy bien. En la traducción no se entiende muy bien, pero se lo voy a decir de la forma como en realidad es. Porque hablamos de que hoy en día hay, sobre todo los más jóvenes, ponen las canciones de cristianas. Entonces se quedan acostados o sentados y es oyendo. Oiga, usted oye aquí y debe cantar. Si no tiene voz, no tiene buena voz, cante bajito. Si tiene buena voz, pues úsela. Ok, cuando viene aquí, los martes y los domingos. Pero los demás días, oiga lo que usted va a hacer. Usted se acuesta. Oiga, eso es un sistema, eso era lo que se hacía antes. Eso es de la carne. Así nos acostábamos nosotros y las canciones, los boleros. Porque yo fui joven, fui teenager. Y lo que se le ocurrió a usted se me ocurrió a mí. Lo que pasa es que usted vive en un mundo libre. Y nosotros, compadre, no podíamos hacer nada. Pero no era porque nosotros éramos los santos de los posteriores tiempos. No. Era que cuidaban a uno. Cuidaban a uno y uno se quejaba muchísimo. Y uno peleaba muchísimo. Pero no le valía nada. Ahora todo ha cambiado. Pero yo sé que con nuestro, muchos de ustedes todavía no lo tienen, pero que con mis bisnietitos y todo el que tenga bisnieto, y ahorita los que tienen hijos ahorita van a tener bisnietos, sea esa generación que vuelva las cosas a ser como antes. Y se puede, si nosotros queremos, que las niñas vayan al matrimonio y se entreguen siendo señoritas, que, oiga, que todo este desorden acabe. Eso es lo que tenemos, necesitamos para nuestros bisnietos. Que todo cambie. Pero ahora hay que aceptarlo así. Entonces nosotros, lo que teníamos era la radio, la juventud, y con el radio poníamos la voz del Yuna, de Petán, a oír a todos los músicos buenos que trajo. La República Dominicana no se puede olvidar de Petán. Porque, señores, aquí vinieron todos los cantantes, las cantantes, las orquestas, y todo lo que estaba de moda, todo lo que servía, ya de la voz del Yuna lo teníamos. Y entonces nosotros con nuestros radios nos acostábamos en el suelo a oír a todos esos cantantes estupendos. Pero ahora que usted es cristiana o cristiano, usted se conforma con el martes y el domingo cantar estas canciones. Esa adoración con canción. Pero los demás días que usted se va a trancar, porque tiene que trancarse para quedarse en ese lugar secreto, usted y el Señor, mire lo que dice la Biblia. En la página 1225, Efesios 5, en el versículo 18. En la página 1225, versículo 18 dice: no se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Cuando usted está lleno del Espíritu y está alabando y adorando y está dejando que el Espíritu haga, oiga, hay una borrachera del Espíritu. Entonces él dice, ya dejen de emborracharse, que es el cuerpo que está maquinando y el intelecto. Pero hay una clase de borrachera, que es el Espíritu, unido al Padre, unido a Jesús a través del Espíritu Santo. Y dice él, esa borrachera sí la deben de tener. Esa borrachera la puede usted tener aquí todos los martes y todos los domingos. Porque aquí no se viene a oír un concierto. Cuando Juan Luis dé el concierto, vamos todos para allá. Y nos lo gozamos. Pero aquí la música del Señor es para alabarlo y adorarlo a Él. Porque para eso fue que las escribió Juan Luis. ¿Se dan cuenta? Entonces, tiene que haber un cambio. Y yo estoy oyendo mucho. Ay, hoy yo oí como 20 canciones del Señor. ¿Cómo? Como 20 canciones. Oiga, esa mente se va. Y usted dice que está oyendo la canción. Y sabe de lo que usted está pensando. Déjese de eso. Déjese de eso. Que eso no lo va a llevar a donde el Señor quiere llevarlo. Porque la Biblia no dice que usted se acueste a oír canciones cristianas. Si lo dijera, nos acostábamos todos. Hay personas que se pasan 2 y 3 horas. Y la mente sabe Dios lo menos que está en eso. Oigan lo que dice la palabra. Lo primero es que no se emborrachen con vino. Que lleva el desenfreno. Pero que si sean llenos del espíritu, que ahí hay borrachera. Anímense unos a otros. ¿Con qué? Salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaban al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo lo bueno que nos ha dado. Pero si usted le da un catarrazo, no diga gracias, Señor, por este catarrazo. Porque ese catarrazo no se lo mandó él. Por todo lo bueno que es lo que él manda. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando ahí dice, anímense unos a otros. Usted puede animar a otro cantando salmo, himno y canciones espirituales. Y cantar y bailarle al Señor. Pero la verdadera, como dice la no estas Biblias, el verdadero significado es, háblense a ustedes mismos, oigan bien, con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor. Eso es lo que usted va a hacer cuando usted esté en el sitio ese que usted va a estar todos los días un rato con el Señor. Usted lee aquí salmo, usted canta, sí, cántele al Señor, usted le baila, usted habla en lengua, pero fíjense que le manda hacer estas cosas no solamente con los demás, sino hablarse a usted mismo. ¿Ustedes qué cantan? Aleluya. Qué lindo eso. Encerrado con el Señor, cantándole con esas voces. ¿Qué va a pasar ahí? Y ustedes con esos instrumentos que hablan y cantan y hacen de todo. ¿Eso es lo que está pidiendo el Señor? Porque es que no somos una iglesia corriente. No lo somos. Es por gracia, pero no lo somos. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que dije del acostarse a oír disco, no es que esté mal. Es que eso no es lo que nos pide el Señor. Nos pide aquí cantar, alabar, adorar, y esas canciones, decírselas a nuestro Dios. Pero cuando estamos solos, nosotros tenemos que hacer todas estas cosas, hablándonos a nosotros mismos. Porque la unción, la manifestación del Señor grande, baja cuando cantamos. Cuando ellos comienzan a cantar y a tocar, ahí es que como una lluvia preciosa. Entonces ya la unción está. Entonces cuando usted esté solo con el Señor, tiene que bajar la unción primero, porque la unción es su presencia. ¿Se dan cuenta? Quería hacerle esta advertencia para que cambie, porque me he enterado de eso últimamente. Y yo en realidad me parezco un poco a Petán. Sí, me parezco a Petán. Le agradezco, ¿eh? Porque hay que ser agradecido. Pero, oiga, Petán tenía sus artistas exclusivos. Y pobre de aquel que se atreviera a tocar en otro sitio. Nadie se atrevía por el miedo que le tenían. Para alabar, para adorar, tenemos estas canciones tan preciosas, que es un regalo que el Señor nos ha hecho. Entonces, nos gozamos con estas canciones, y cuando usted le toque estar solo en su casa, usted le canta la que usted pueda cantar. Primero dice, Espíritu Santo, ya tú sabes, estas canciones no son fáciles, pero yo voy a cantar. Y aunque sea una estrofa, y usted va a ver cómo usted va percibiendo esa unción, porque es lo que Él le ha mandado hacer. Cuando usted esté solo con Él o sola con Él. Así es que se va a ir aprendiendo a ser un cristiano espiritual. Esos son los que el Señor anda buscando. En su mente, desde que salvó al hombre, quiero adoradores en espíritu y en verdad. Adoradores en espíritu y en verdad. Sientas importante para el Señor. Sientas de importante. Si ustedes o yo hubiéramos sido los únicos que tuviéramos la tierra, Jesucristo hubiera venido y hubiera pagado el precio por nosotros. Pero lo que está es queriendo que tengamos esa comunión tan grande. Y por eso les digo una vez, otra vez, 7 veces, 20 veces, 30 veces. Que no busquen muleta. Que no busquen muleta. Que lo que va a hacer el Señor en ese lugar que usted esté solo con Él, va a ser grande. Y eso va a venir para acá. Eso va a venir para acá. Porque los días que nos tocan reunirnos, entonces todo aquello que ha salido de usted en todos esos días va a salir aquí también. Entonces un domingo que está esto lleno, oiga, se va a armar aquí, va a ser una fiesta espiritual de verdad. No se olviden de nada de esto y traten de hacerlo. Porque el Señor nos necesita para los acontecimientos que vienen. Que no es para cogerle miedo, no. Es para saber que algo grande tenemos nosotros también que hacer para ver la gloria de Dios como Él quiere que la veamos de aquí a muy corto tiempo. Sin que se acabe el mundo y sin que venga todavía el rapto. Falta ese gran avivamiento que vamos a ser partícipes todos. Si lo creemos y comenzamos a vivir como Él anhela. No le digo que usted no ha comenzado, pero siga, porque esto es una carrera. Esto es una carrera. Esto es una carrera. Usted cumplió con esto ya. Usted sigue para el próximo paso. Usted sigue y no hay cansancio. Usted sigue. Y esa comunión con el Espíritu Santo, oiga, lo va a ayudar. ¿Por qué usted no va a hacer nada? Usted lo que va a gozarse y a recibir, porque entonces sí van a caer las bendiciones. Porque este paso faltaba. Este paso faltaba. Hay cristianos por ahí que creen que uno nada más está en el Espíritu cuando está imponiendo las manos para que otro reciba. No, eso no es así. ¿Y usted se va a quedar sin recibir? Lo que viene ahora es el con cada cristiano, con cada cristiano, con cada cristiano. Y eso es lo que hay que enseñar hasta el cansancio, aunque eso haga que nos veamos en lío y que no nos entiendan ni nos comprendan. Pero si uno sabe que eso es lo que hay que predicar. para ver todo el pueblo de Cristo haciendo lo que tenemos que hacer. Porque por algo nos dejaron puesto tiempo. Si no hubiéramos nacido en otro tiempo, pero tenemos una responsabilidad muy grande con nuestro Señor. Gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén.